con Yolanda Ruiz.
8 de la mañana, 12 minutos, una compañía especial a esta hora en la cabina de RCN Radio, el doctor Ernesto Lucena. Le estaba preguntando fuera de micrófono y se lo voy a preguntar en el micrófono. ¿Cómo lo saludo? ¿Ministro del Deporte o todavía no?
Falta el acto de posesión, pero ya el presidente dijo que sería yo el ministro del deporte. Legalmente hoy ya existe el Ministerio del Deporte, Coldeportes ha dejado de existir en la vida jurídica.
O sea, Coldeportes ya no existe, no le puedo decir director de Coldeportes. No. Y no se ha posesionado como ministro, estamos en el limbo.
Ministro designado.
Estamos en el limbo, dirían los abogados, ¿o no?
O el ministro designado puede ser.
O diría minector.
Sí, ministro designado Ernesto Lucena. Ministro, una preocupación. Y es que creamos el Ministerio del Deporte, estamos trayendo unos triunfos que no habíamos visto nunca en la vida, en el tenis, en el ciclismo, en muchísimos deportes, y lo que la gente dice es, ¿y le recortaron el presupuesto al deporte? ¿Cómo es esto? ¿Cómo entendemos?
Bueno, Yolanda, y primero muy buenos días para todos. No hubo recorte. Y vamos a contar la historia de lo que ha sucedido en los últimos días. El presupuesto final para el año 2020 quedó en 553 mil millones para el deporte colombiano. En el año 2019 se había aprobado un presupuesto de 569 mil millones, pero realmente le llegaron a la entidad 500 mil, porque hubo unos congelamientos que se le hicieron a todas las entidades públicas. El compromiso con el viceministro de Hacienda fue que de esos 553 mil, y ahí es donde está el compromiso del gobierno, es que no se van a congelar recursos para el año 2020. Si usted compara la cifra de los 553 mil versus la de 500 mil, tendríamos un crecimiento del 10.5%. Eso es lo que tenemos a hoy, eso es lo que nos tiene contentos a los deportistas. Por supuesto, y con esto quiero terminar esta parte, jamás será suficiente el presupuesto en un país con tanto talento.
Y doctor Lucena, los deportistas se preguntan, ¿y qué tanto de esos 500, tantos mil millones de pesos van a irse a burocracia y van a irse de verdad a las necesidades de los deportistas y el deporte en Colombia?
Excelente pregunta, José. Mire, el primer capricho que tuve yo cuando recibí la dirección de Coldeportes en su momento era que si se transformaba ministerio tendría que tener cero impacto fiscal, y así se hizo. El funcionamiento de la entidad está en 37 mil millones y así pasó al ministerio. No hay crecimiento en la planta. Precisamente hoy estamos en reuniones todo el día en el ajuste de función pública, que es un proceso bastante difícil, complejo, pero que ya estamos sacando adelante. Entonces, no habrá crecimiento en planta, tendrá el mismo valor en funcionamiento. Y tercero, los contratistas, nosotros hemos hecho una gran disminución en ese tema y hoy la entidad funciona con 180 personas de planta y aproximadamente 400 contratistas.
Yo le escuchaba sobre el tema de infraestructura y escuchaba que se iba a tratar era reducir allí para que el aporte al deporte, al deportista, a la formación no se disminuyera. ¿La infraestructura en Colombia está bien o es ese foco donde se van unos dinerillos por otros sectores?
Ese es el gran tema del deporte colombiano, la infraestructura. Con los 553 mil millones no habrá que hacer sacrificios en infraestructura. Anualmente esta entidad maneja 150 mil millones para infraestructura en todo el país. ¿Qué tratamos de hacer? Priorizar municipios 5 y 6. Que es donde más impacto generan esos escenarios recreo deportivos. Cuando se hizo ese debate sobre si tuviese que recortar el presupuesto, ¿dónde lo haría? Yo dije que en infraestructura de gran magnitud, porque allá, ustedes se han dado cuenta, y el deporte no es el único escenario donde a veces la corrupción llega. Nosotros tenemos aquí hace menos de 4 años lo que sucedió en Ibagué con los escenarios deportivos.
Lo denunciamos aquí, simplemente lo quiero recordar, ministro, lo denunciamos aquí, lo recuerdo. Entonces, unos 2 años antes de que estallara el escándalo, lo dijo el profesor Héctor Palau, desde Ibagué estábamos haciendo una emisión. Ojo a lo que se viene, que esto va mal. Lanzamos las alertas mes tras mes y mire lo que pasó.
Mire eso. Tenemos el tema del estadio Plaza Salcid, por ejemplo.
También lo hablamos.
Y muchos elefantes blancos alrededor del país en infraestructura deportiva. Le hemos pedido al señor procurador, al señor contralor, ellos lo vieron con muy buenos ojos, que el ministerio debe estar acompañado de un procurador delegado para el deporte y un contralor delegado para el deporte, que tengan funciones preventivas sobre la construcción de esos escenarios. Y de esa manera esos recursos llegan a donde tienen que llegar. Si no, seguirá siendo un foco, como usted lo dice, en muchas partes de corrupción, de manejos políticos, que a nosotros nos asusta porque al final no le está llegando al deporte colombiano.
Usted fue deportista, bueno, sigue siéndolo, pero digo, de manera competitiva, universitaria y demás, fuera del país. ¿Y cómo percibe el deportista hoy, porque siempre se habló de un ministerio, quizá para tener más peso, más respaldo, el deportista como tal, viniendo usted, tengo entendido, estaba en Perú?
¿Qué deporte, perdón, que me meta ahí atravesada?
Squash.
Ah, ya.
Pues sí. Créale, sí. Tiene la forma veloz para el squash, dicen por allí.
Ya, pues.
Bueno, pero el deportista. Rapidito. Sí, pues es que en el squash Miguel Ángel Rodríguez no es muy alto y es muy hábil.
Eso, esa, ¿sí?, es la
virtud.
Y los efectos rápidos.
Le decía que entendiendo que hay contacto con los deportistas, se ha vivido allí. Primero, ¿qué piensan los deportistas de tener ese respaldo desde el Ministerio del Deporte? ¿Qué esperan ellos de ello? Y segundo, yo me vuelvo a los escenarios. Siempre han pedido escenarios. ¿Estamos bien en Colombia de escenarios?
Voy con la primera pregunta. Creo que la llegada de Ernesto Lucena, esa designación que hace el presidente Iván Duque, le refleja a los deportistas que sí podíamos llegar a ese tipo de cargos. Evidentemente, no es suficiente ser solo deportista. Hay que educarse también. Yo soy abogado de profesión y también soy administrador de empresas en posgrado. Eso a ellos, creo que lo más importante es que hoy se sienten empoderados de su entidad. Yo tengo contacto constante con casi todos, con Robert Farah, con Juan Sebastián Cabal, con Santiago Giraldo, con Nairo, con Rigo, con Miguel Ángel, por supuesto, con todos los que están ahí, con el equipo de patinaje, de pesas, de boxeo. Me chateo constantemente con ellos. ¿Qué les genera eso a ellos? Seguridad. Entender que llegó una persona que está detrás de sus intereses. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, frente al ministerio, que por fin dicen vamos a tener iniciativa legislativa para muchas cosas que están fallando en el Sistema Nacional del Deporte. Y sí, muchos de ellos reclaman infraestructura, pero vamos a trabajar esa infraestructura de acuerdo a las características de cada región, no hacer escenarios por hacerlos. Hoy Colombia está plenamente diagnosticada de dónde salen los deportistas y sobre esa base es que vamos a hablar con ellos, con los expertos, para hacer los escenarios deportivos en Colombia.
En segunditos nos detenemos en ese punto a ver en qué regiones van a promover qué deportes, pero le voy a pedir unos segunditos al ministro designado de Deportes, Ernesto Lucena, porque hay una información de última hora que registramos rápidamente. Mauricio Collazos.
Sí, noticia importante en materia judicial, Yolanda, porque lo que confirma la propia Fiscalía colombiana es que autoridades migratorias de los Estados Unidos están en este momento haciendo un proceso de verificación en el caso del exgobernador de Córdoba, Alejandro León. Recordemos, uno de los implicados en escándalos de corrupción, obviamente, en Colombia, pero también quien es considerado una de las piezas clave y testigo ante la justicia norteamericana en procesos de corrupción como el llamado cartel de la toga, que involucra a varios magistrados y demás. Lo que asegura la Fiscalía es que no está capturado, sino que las autoridades migratorias de Estados Unidos están haciendo un proceso de verificación para constatar y establecer si él continúa o no en este momento con el estatus de testigo protegido de Estados Unidos en este caso. De no continuar con ese estatus de testigo protegido, sí existe la posibilidad de que pueda ser deportado obviamente al país, a Colombia, para que siga respondiendo ante las autoridades colombianas. Esa es la actual situación del exgobernador de Córdoba, Alejandro León, quien se encontraba en un aeropuerto de Miami.
Mauricio, Yolanda, lo que dice Darío Bassani, el apoderado del exgobernador, es que al parecer su visa como testigo ya habría expirado y que ahora tendría que venir eventualmente a Colombia como consecuencia de ese estatus migratorio que ya no tiene de carácter legal en los Estados Unidos. Al venir aquí, hay que recordar, Yolanda, le esperan varios procesos en el marco de lo que se ha llamado el cartel de la corrupción en la rama judicial, que tiene todo que ver con el exfiscal Gustavo Moreno y con las reuniones y las tratativas, digamos, que tenían Moreno, el abogado Leonardo Pinilla y este exgobernador en el cartel de la toga, el exgobernador Alejandro León.
Fue lo que detonó en su momento, ¿no? Fue lo que detonó. De modo que a la expectativa, es noticia de último momento, podrían deportar al exgobernador de Córdoba, Alejandro León. Me disculpa el ministro que hicimos esta interrupción para dar noticia de última hora, pero estábamos conversando sobre los escenarios deportivos y nos decía el ministro designado de Deporte, Ernesto Lucena, la idea no es hacer escenarios por hacerlo, sino ver de dónde están saliendo, qué tipo de deportistas, para hacer los escenarios. Pongamos un ejemplo, de dónde salen los atletas, de dónde salen los ciclistas, no sé.
Nosotros en el programa Colombia Tierra de Atletas hicimos un diagnóstico por federaciones y por deportes y regiones. La región Pacífico de Colombia, desde Tumaco hasta llamémoslo el Urabá antioqueño, que también ese es el mismo biotipo. Cuando tú ves las características del biotipo de todos los niños y niñas de esa región, allá los deportes priorizados son el atletismo, por supuesto, el boxeo, tenemos los deportes de combate que se han vuelto muy fuertes y las pesas. El 15% del territorio nacional hoy, que es esa región pacífica que estamos mencionando, le ha dado el 54% de las medallas olímpicas. Si nosotros separáramos...
¿La región pacífica? Claro. Uy, espere, yo anoto sí. Eso porque me parece maravilloso.
Yo siempre hago esta reflexión. Si se separaran de nosotros, tendrían más medallas que Colombia.
15% sí, del territorio, que sí, es la zona pacífica, ha esa dado el 54% de las medallas olímpicas. Vean ustedes, esto es el Pacífico, por favor.
Y paradójicamente es la zona de mayor conflictividad social. Cuando sí, uno habla con los gobernadores, les dice cuál es la marca real que tienen estos departamentos. Es el deporte. No hay que esconderlo, es el deporte. Es una región que a Colombia le ha dado grandes éxitos y sobre los cuales los niños hoy tienen un futuro real. Perdóneme, cuento una anécdota. La semana pasada, mire la única manilla que yo cargo, del Chocó.
¿Qué dices del Chocó?
Yo me he enamorado del Chocó por lo siguiente. Veo una nobleza en su gente, veo una nobleza en esa capacidad de salir adelante con los temas del deporte. Y me decían los deportistas muy preocupados porque habían dicho que no iban a ir a los Juegos Nacionales por falta de recursos. Lo único que está contrarrestando las BACRIM, el microtráfico y todos estos escenarios nocivos para los niños es el deporte. ¿Y con qué esfuerzo les toca? Entonces el llamado a atención un poco también es a que ahorita que estamos en pleno proceso electoral, miremos cuáles son realmente las personas que le van a apostar al deporte como fenómeno y como marca de región. El Pacífico colombiano definitivamente es el gran detonante del deporte colombiano, como lo es el ciclismo, por ejemplo, en la región
de
Dinamarca, Boyacá, uh-huh, el Eje Cafetero y Antioquia. Entonces los escenarios van pegados a eso, al biotipo. Hoy, por ejemplo, Cali se vuelve un epicentro impresionante de todas esas personas que están en Buenaventura y tienen un futuro en el deporte. Le voy a dar otro ejemplo. Santander de Quilichao en el Cauca. Ustedes recuerdan a la gran Norfalia Carabalí. Norfalia está trabajando con nosotros. Es otro proceso que hemos hecho. Traer a trabajar con nosotros esas grandes glorias del deporte nacional. Norfalia, Sorobabelia, Gilmar, Willington, Farid. Todos ellos hoy hacen parte de este gran ministerio del deporte. El caso de Norfalia es bien interesante. Sí. Ella se fue para los Estados Unidos a estudiar entrenamiento, sobre todo con énfasis en atletismo. Y implantamos en Santander de Quilichao un programa para detección de talentos. ¿Cuántos municipios impacta? 5. Impacta 5 municipios. Desde Huachené hasta Santander de Quilichao impactamos 5 y no tenemos que hacer escenarios en cada uno de los municipios. Es que están a 10 minutos unos de otros. Entonces, de esa manera somos más eficientes con los recursos y con personas que tienen toda la validez para hacer los ejercicios.
Precisamente sobre ese punto, la detección de nuevos talentos, ¿cómo apoyarlos en esa etapa inicial? Comienza una etapa en la cual muchos niños quieren ser ya como Egan o quieren ser también como Cabal y Pará.
Mire, ahí hay una solución a un problema tradicional. El problema tradicional es que muchos de esos clubes o esas fundaciones donde comienzan esos niños necesitan el apoyo de las ligas de las diferentes disciplinas. Y siempre el tema son recursos. Aquí también la invitación es, el Ministerio del Deporte no le puede dar plata a todo el mundo porque los recursos siempre serán insuficientes. Es de qué manera las gobernaciones y las alcaldías, dentro de sus presupuestos anuales, de verdad le giran recursos a esas ligas y a esos clubes. Viendo esa problemática, cuando llegamos al ministerio y hicimos el diagnóstico, dijimos, vamos a crear el programa Talentos del Deporte Colombiano y nos vamos a ir por todo Colombia, visitándolo región por región, buscando el mejor capital humano para eso. Y es, si usted tiene un muchacho que tiene ese potencial de ser un Farah, una Mariana, un Egan, muéstrelo. Nosotros, como Ministerio del Deporte, le hacemos todos los exámenes. Y si de verdad tiene ese potencial, de ahí en adelante asumimos los costos de ese atleta o de ese atleta potencial. Ese es un programa que tenemos, pero también el llamado es a los departamentos a que fortalezcan su sistema de ligas y los recursos,
claro,
para ellos.
Más plática, porque al final todo es cuestión de plata, dice el profe Restrepo.
Usted ha dicho que la política del deporte en Colombia tiene fallas. ¿Cuál es la falla fundamental y cómo piensa arreglarla?
Mira, y ahí es importante la pregunta por esto. muy pocas personas conocen cómo funciona el Sistema Nacional del Deporte. Todo el
sabemos
mundo habla,
ni siquiera si hay una política deportiva clara.
Exacto. La ley 181 del 95 creó el Sistema Nacional del Deporte. Y todo el mundo habla del deporte y todo el mundo se queja, pero nadie sabe cómo funciona.
Cierto.
El primer benefactor del deporte colombiano es el Estado colombiano. El 98% de los recursos los da, en su momento, Coldeportes, hoy el Ministerio del Deporte. Coldeportes le gira a varias entidades. Primero, al Comité Olímpico Colombiano. Y segundo, al Comité Paralímpico Colombiano. Una suma cercana a los 50 mil millones de pesos anuales para todo lo que tiene que ver con ciclos olímpicos, desde panamericanos hasta olímpicos. Hoy estamos en Perú, en un año estaremos en Tokio. ¿A quién más le gira Coldeportes, hoy Ministerio del Deporte? Le gira a las federaciones. ¿Cuáles federaciones hay? Priorizadas, estratégicas y en desarrollo. Obviamente las que nos han dado medallas olímpicas pues son priorizadas, se les da un poco más de recursos. Las que son estratégicas, que tienen un nivel un poco más bajo,
mediano plazo.
Exacto, y muchas no son deportes olímpicos. Mi deporte, el squash, llega hasta ciclo panamericano, no es deporte olímpico desafortunadamente. El patinaje, donde somos gran potencia.
Que es inconcebible, por Dios. Hay que dar esa pelea, ministro.
Yo creo que es porque nosotros somos tan buenos que todavía no lo quieren volver.
Sí, hay que dar esa pelea porque somos campeones en todo y no es deporte olímpico.
Sí, pero yo también tengo, para hacer un paréntesis.
Un momentico, no me está contestando la pregunta clara. ¿Cuál es la falla más protuberante? ¿Cómo piensa arreglarla?
Entonces, eso que te estoy diciendo es para explicar que el Sistema Nacional del Deporte es de derecho privado.
Ajá.
Pero los recursos vienen del públicos. Sector público. Entonces, muchas veces cuando el Ministerio del Deporte quiere hacer controles, dicen, pero es que un momentico, usted me tiene que dar los recursos, pero yo me manejo como sector privado.
No hay Federación Colombiana de Fútbol.
Exactamente.
La Federación.
Entonces, un presidente de una federación, y aquí quiero decirlo, todos trabajan con gran espíritu, con gran alma y lo hacen bien. Un presidente de una federación puede durar 10 años, 15 años de presidente de una federación. Un ministro del deporte, si mucho, dura 2 años. Entonces, lo primero que vamos a hacer para corregir ciertas fallas es la reforma a la ley 181. Con eso se va a estrenar el Ministerio del Deporte, para que podamos dejar esas brechas que existen hoy. Primero, de control sobre las federaciones, ligas y clubes. Pero segundo, tener más claro hacia dónde están destinando los recursos.
Rendición de cuentas.
Tener destinación específica de recursos, sobre todo para el tema de semilleros.
Porque si manejan platas públicas, pues claro, que rindan cuentas. Hablamos con el ministro designado de Deporte, Ernesto Lucena, José Fernando Neira.
Antes de la pregunta, hacer la explicación del por qué también el patinaje no hace parte todavía de los deportes olímpicos. Y una de las críticas que tiene este deporte es que tiene muchas pruebas. Son muchas las pruebas y no es tan practicado en muchos de los países. Entonces, debido a eso, todavía no ingresa, infortunadamente. Pero llegará el momento, llegará, porque ojalá. Ya están dando disciplinas como, tengo entendido, el surf y ahí una cantidad de deportes que están ingresando.
Le duele
ya.
A uno. Entró en la última discusión que hubo sobre qué deportes entraban y cuáles salían. Respeto, por supuesto, mucho el breakdance, pero entró el breakdance a hacer deporte olímpico. Sí.
Entró.
No, pues que el patinaje no.
Hombre, el baile, y seguramente en 2 años vamos a tener campeones mundiales de breakdance. Téngalo por seguro.
Porque aquí también tenemos talento.
Entonces,
por favor.
Esas son las reflexiones que se hacen sobre eso.
Metámosle salsa.
Ministro, el tema de... Somos campeones mundiales de salsa. El tema del apoyo, porque mucho se habló cuando encontramos resultados como los de Egan, como los de Cabal y Farah, en disciplinas que no son como el fútbol, del apoyo. Siempre se dice apoyo, pero es que no hay apoyo y es que no tenemos apoyo. Yo quiero preguntarle sobre la unión con la empresa privada, porque es que el Estado llega a un lugar, a un momento, pero ya después el deportista es casi que individual, pertenece a un equipo, es privado, es él. ¿Cómo se va a hacer ese ingreso de la empresa privada? ¿Cuál puede ser esa figura para que se pueda ayudar a que tanto talento no se pierda?
Mire, es hacer la siguiente reflexión. ¿Hasta dónde debe acompañar un Estado al deportista? Lo hablábamos con la Federación de Tenis. Usted no ve, por ejemplo, a Djokovic o a Federer, salvo que sea Copa Davis, que en los uniformes diga patrocinado por Suiza, por el gobierno suizo. Ellos los cogen, son las marcas en un nivel. Cuando ya hay cierto nivel, las marcas son los que se vuelven los empresarios de esos deportistas. Entonces, acá nosotros tratamos de hacer o una consecución de recursos, ojalá se llegara a más recursos para el deporte, pero también hablarle a la empresa privada. Yo no sé si podamos decir el nombre, pero Colsanitas, sí, claro. Ya lo dije, bueno,
Colsanitas. Claro. A ver, la idea sería como preparar y le entrar, digamos, llegarle a un punto en que de ahí lo adopte la empresa privada y lo lance a más grandes ligas, digamos.
Y es la reunión que estamos teniendo con Colsanitas, con la Federación de Tenis, es dónde debe estar el Ministerio del Deporte y dónde se suelta.
Exacto.
Porque no puede dar un apoyo toda la vida porque no habrá recursos para eso. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es qué incentivos tributarios está teniendo la empresa privada para vincularse.
También es importante.
Es que se han desvanecido en el tiempo. Hoy para el empresario, salvo el artículo que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 190, que se llama becas por impuestos. Salvo ese artículo, el empresario hoy no tiene incentivos para motivar el deporte. Tenemos que hablar con el Congreso de la República y hacerlo.
Es Ernesto Lucena, el ministro designado de Deporte. Una última inquietud, aunque tengo muchas. Aquí todos en la mesa tienen preguntas, pero seguro que volvemos a conversar. Juan Manuel.
Sí, es que, doctor Lucena, obviamente el asunto es de plata, y eso lo ha desarrollado usted a lo largo de esta charla. Pero, ¿cómo evitar que se presenten fenómenos como uno que me están denunciando, digámoslo así, en relación con deportes que tienen potencial nacional e internacional, como el tiro con arco? En donde padres de familia dicen que están poniendo de su propia plata, de su bolsillo, para adecuar escenarios deportivos. Hay un potencial nacional e internacional. ¿Cómo puede el Estado ayudar a ese tipo de deportistas y evitar que los padres paguen de su bolsillo?
Mire, y no es la única federación donde sucede. Hace unos días ustedes vieron lo que salió con las jugadoras de hockey subacuático. Yo les cuento, yo de hockey subacuático no sabía mucho, y cuando me entero es que tenemos bicampeonas mundiales de hockey subacuático, e inmediatamente empecé a averiguar cómo funciona, y me dicen, mire, sí, es que hay un gran pacto entre federación y padres de familia, donde los padres de familia asumen estos gastos y la federación asume otros. ¿Por qué suceden ese estilo de cosas? Volvemos al tema de las federaciones en desarrollo. Esas federaciones reciben unos recursos, yo diría que escasos. Y visto eso, y visto que es difícil conseguir más recursos, pues desde que llegamos les abrimos una oficina de marketing dentro del Ministerio del Deporte para aprender a hacer un plan de negocios a esos presidentes de federación y acompañarlos a conseguir los patrocinadores. Segundo, se les abren espacios de capacitación porque, hombre, vender un producto no es fácil. Ser vendedor de un producto no es fácil. Y mucho menos cuando son deportes que la gente no reconoce. Nosotros ahí volvemos a hacer el llamado. Esas jugadoras de esos deportes también deben pertenecer a una liga. Y las ligas pertenecen a las grandes ciudades, llámese IDRD o llámese Indervalle, que son los institutos departamentales o de ciudad, que tienen que generar recursos adicionales. Si usted mira los Juegos Nacionales, ¿y por qué hago esta referencia? Siempre los cuatro primeros puestos son los mismos. Bogotá, Valle, Antioquia. Ahora Bolívar.
Y Boyacá
se está metiendo. ¿Pero sí. Por qué? Porque hay una decisión de los gobernadores y de los alcaldes de invertir en el deporte y de que esas ligas no sufran este estilo de cosas. Nosotros, cuando recibimos esas denuncias, los invitamos a Coldeportes, conocemos la verdad, la realidad, y tratamos de ayudarlas. Repito, los recursos en Colombia para el deporte jamás serán suficientes. Hay demasiado talento en este país en diferentes deportes. Uno podría decir, tomamos la decisión de enfocarnos solo en 10 deportes y apostarle todo a eso, o seguir abriendo a muchas más disciplinas. Esa es la gran pregunta, son las reflexiones que se tendrá que hacer este ministerio cuando implantemos la política de Estado del deporte ya como ministerio, pero todos ustedes son los que tienen que abrir ese debate.
Aquí lo estamos abriendo, y ministro, quiero dejarle planteada una invitación, que hagamos estos encuentros de tanto en tanto. RCN Radio es la radio del deporte en Colombia, y lo decimos así con todo orgullo. Es la radio que lleva más de 40 años de manera ininterrumpida cubriendo el Tour de Francia, acompañando a nuestros ciclistas, la radio que estuvo acompañando a los tenistas. Aquí hicimos la transmisión de ese partido espectacular con ese título en Wimbledon, para que no me vaya a regañar don Juan Carlos Iragorri. En el título estuvimos acompañando, sí, es la radio que ha estado ahí, el clásico RCN, tenemos una historia y la queremos renovar. De modo que, ministro, aquí nos tenemos que encontrar cuando quiera conversar sobre deporte, cuando quiera informar a los colombianos, a los deportistas, y estaremos atentos también para vigilarlo, se lo digo de entrada, para estar con el ojo crítico diciéndole, ojo, ministro, párele bolas a esto.
Es el llamado que siempre hacemos, la crítica constructiva, y también permítame terminar con esto, para el deporte es muy importante el periodismo. para el deporte es muy importante que ustedes estén pendientes de él. Este logro del ministerio no es solo para los atletas, para los dirigentes, es también un reconocimiento al periodismo deportivo por lo que han hecho todos estos años. Al final estos jóvenes lo que buscan también es un reconocimiento nacional, claro, e internacional, y eso se logra trabajando mancomunadamente, trabajando en equipo con el periodismo nacional.
Muchas gracias. Ernesto Lucena, ministro designado del deporte, nos deja muchas tareas porque yo veo allí muchas aristas para trabajar y para empezar a averiguar. Comienza una nueva era, se crea el Ministerio del Deporte, falta la posesión, seguramente se hará en las próximas horas, ahora que ha regresado el presidente Duque de China. Y seguiremos hablando de deporte aquí en RCN Radio, que es la radio del deporte en Colombia. 8:37.